Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.
Hoy se completa el retorno de alumnos de primaria a las clases presenciales con la vuelta a las aulas de los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Montevideo y Canelones.
Los centros públicos y privados que abren hoy son 429 y se suman a los que ya funcionan para los mismos niveles educativos en el resto del país desde el pasado 7 de junio. Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, señaló, hablando con El País, que los números de contagios de coronavirus dentro de los centros educativos que reabrieron en lo que va de junio han sido, en proporción, similares a los reportados en mayo. Salvo excepciones, no hemos tenido brotes. Hemos cerrado unos 10, 15 centros por precaución, por tener algunos docentes o alumnos en cuarentenados.
Culminada la reapertura de todos los centros de educación inicial y primaria, Silva indicó que las autoridades están preparando el retorno de la educación media.
La fecha estimada de comienzo de la presencialidad en secundaria es el 12 de julio, cuando culminan las vacaciones de invierno que comienzan el 28 de junio, o sea, la semana que viene. Y a su vez está, dijo Silva, la buena circunstancia que es la vacunación de jóvenes entre 12 y 17 años. Eso tiene un impacto formidable en la educación, afirmó el jerarca hablando con Radio Monte Carlo.
Ya comenzó la vacunación de los jóvenes de entre 12 y 17 años. Eso tiene un impacto formidable en la educación. Se está vacunando con Pfizer, quiere decir que van a tener por lo menos 15 días, muchos de ellos de la primera dosis y algunos ya con la segunda dosis para cuando estemos pensando en volver con las clases presenciales en educación media. Así que estamos muy esperanzados que la situación general de la pandemia mejore y venimos bien en lo que hace a nuestros centros educativos, así que con todo eso ojalá podamos anunciar prontamente el retorno a la presencialidad en todos los liceos y en la UTU.
La policía realizó 101 intervenciones por aglomeraciones en todo el país este fin de semana, según el diario El País, que cita fuentes del Ministerio del Interior.
La nota periodística señala que uno de los casos más importantes tuvo lugar en Punta Ballena, donde fue desarticulada en forma pacífica una fiesta clandestina con unas 150 personas.
101 operativos, ¿no? Esto como que se está, ¿qué? ¿Yendo de mambo? ¿Una cosa así? ¿Algo por el estilo? ¿Cuál es el criterio? ¿Se fue el gach, entonces?
Entonces.
Ya está, una cosa así.
Bueno, los números por otro lado muestran cierta mejora, ya hablaremos de eso, ¿no?
La actitud de la gente, ¿cuál es? 59% de los uruguayos entiende que el gobierno debería implementar medidas que permitieran una mayor normalización de las actividades. Así surge de una encuesta de la consultora Opción, cuyos resultados consigna hoy el diario El País.
La misma cifra, 59%, aprueba la gestión gubernamental de la pandemia.
Según Agustín Bonino, director general de Opción, el gobierno optó por el camino del medio y eso explica su alta aprobación.
El consultor dijo que solo el 36% de los encuestados pide medidas más restrictivas. Ese guarismo asciende al 51% entre los votantes del Frente Amplio.
7:14.
Vamos a las cifras de la emergencia sanitaria.
Ayer murieron 30 personas con coronavirus en Uruguay. El más joven de los fallecidos fue un hombre de 37 años en Montevideo.
El sábado se habían producido 37 fallecimientos y el viernes 55.
Este es uno de los indicadores que viene mejorando, ¿no? El promedio diario de defunciones en la semana móvil fue 39. 7 días atrás, ese mismo promedio era 51.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria, han muerto 5.271 personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 en el territorio nacional.
Sí, siempre es amargo y chocante decir que un indicador como este está mejorando, ¿no? Porque siempre estamos hablando de muertes, pero lo cierto es que son menos muertes. Y hay otros datos que se suman en esa dirección. El monitor oficial reportó ayer 1.500 contagios nuevos y una tasa de positividad del 13%. El sábado había sido 12% y el viernes 14%. ¿Cómo viene el promedio de positividad diaria en la semana móvil? 13%, cuando 7 días atrás era de 15%.
La cantidad total de casos activos, o sea, los pacientes que están cursando la enfermedad, son ahora 26.100, o sea, la cifra más baja desde el pasado 12 de mayo.
Actualmente hay 395 pacientes en CTI, la menor cantidad desde el 4 de abril, cuando hubo 393.
El índice de Harvard lleva 6 días de descenso consecutivo y ahora es de 67 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Rivera sigue siendo el único departamento que no está en nivel rojo, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, que tiene menos de 25 en la escala de Harvard. Hay algunos que están próximos ahí, ¿no? A pasar de vuelta al naranjo. Pero por ahora Rivera lidera en ese sentido.
No, pero además Rivera sigue mejorando, o sea, no solamente...
Exacto, entró... no solo bajó de categoría, digamos, para una mejor, sino que además sigue sus números siguen mejorando.
¿Cuál es el departamento que está más cerca ahora? ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que va camino a pasar de rojo a naranja? Durazno, ¿no? Durazno está en 33 en este momento. 33 en el índice de Harvard.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció el sábado que quienes hayan cursado el coronavirus podrán recibir la dosis de la vacuna contra la enfermedad a los 30 días de la alta médica y ya no deberán esperar 90 días, como indicó la disposición inicial de las autoridades sanitarias.
Este adelanto se produce, según el diario El Observador, porque el país cuenta con una disponibilidad de vacunas para acelerar el proceso de inmunización, lo que lleva a poder agendar y vacunar a más personas en menos tiempo. Además, las autoridades evaluaron que no hay evidencia o contraindicación que señale que no se puede vacunar a las personas que hayan sufrido COVID-19 antes de los 90 días.
También la resolución se da al tener en cuenta las diferentes variantes que están ingresando al país que pueden causar una mayor transmisión del contagio de la enfermedad.
Actualmente hay más de 55.000 personas que cursaron la enfermedad hace un mes y quedarán habilitadas, pero aún no se agendaron.
Salinas dijo al mismo medio que estas personas ya pueden agendarse si lo desean y que también podrán recibir fecha y hora de vacunación en el corto plazo.
¿Cómo viene el proceso de vacunación? Bueno, hasta el momento ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 el 60% de la población.
La segunda dosis ya la tiene el 38% de la población.
El ministro Salinas habló de estos datos en el fin de semana.
Los números están mostrando que la vacuna es la luz que está alumbrando nuestro camino. Hemos bajado casi 500 personas internadas en cuidados moderados desde el 1 de junio hasta ahora y 150 personas en cuidados críticos, CTI, cuidados intermedios. Eso indica que ese es el camino.
Salinas exhortó a los jóvenes a vacunarse porque aún hay 100.000 personas de entre 12 y 17 años que no se han agendado. Ese público objetivo es de 289.000 personas, de las que 100.000 ya recibieron fecha y 80.000 la tendrán antes de que termine este lunes.
Uruguay le envió sin costo a Paraguay 12.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19.
Fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron a Subrayado que se hicieron dos consultas a la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, donde se preguntaba si se podían administrar estas vacunas a hombres menores de 60 años. La comisión respondió en dos oportunidades que no. Frente a esa negativa, y teniendo en cuenta que los mayores de 60 años estaban todos cubiertos con otras vacunas, el gobierno decidió donarlas a Paraguay. El ministro de Salud explicó que la segunda dosis de las personas que recibieron AstraZeneca en Uruguay está asegurada.
Siete y 20 minutos.
Vamos al panorama internacional.
Empezamos en Francia, donde tuvo lugar ayer la primera vuelta de las elecciones regionales, donde sufrieron un revés importante el oficialismo y la ultraderecha, mientras que la oposición de derecha consiguió una cómoda victoria.
El partido presidencial La República en Marcha sufrió una severa derrota y sus posibilidades de ganar una región son casi nulas.
A nivel nacional, el partido de derecha Los Republicanos obtendría 29% de los sufragios, por delante de la ultraderecha que consiguió 18%, los socialistas que cosecharon también 18, un poquito menos, y el oficialista La República en Marcha, que quedó con 10%.
El partido de gobierno, que recordemos se creó a la sombra de Emmanuel Macron hace 4 años y se identifica con el centro, esperaba obtener un 15% de los votos. Aunque el Ejecutivo siempre ha insistido en que no se sometería a los resultados, bueno, la cuestión de una remodelación ministerial vuelve a estar sobre la mesa, sobre todo esto porque una cantidad de ministros eran candidatos, ¿verdad? Cerca de 15.
En Perú, 27.000 personas se movilizaron el sábado a favor de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En las dos concentraciones, el lema era la defensa del voto.
2 semanas después de los comicios, los peruanos siguen esperando que el jurado electoral resuelva las impugnaciones y proclame al vencedor.
En ese contexto, colectivos civiles y partidos de izquierda celebraron el sábado una gran marcha nacional en defensa de la victoria de Castillo, en una manifestación que terminó sin incidentes y que no contó con la presencia del candidato. Por su parte, Keiko Fujimori sí participó en un acto al cierre de una marcha de sus seguidores también el sábado, y allí exigió a la justicia electoral que atienda los recursos de su partido, incluida la entrega del padrón electoral.
Queremos ver el padrón electoral. Queremos ver la lista de electores. Y no nos digan que no se puede. Hoy el defensor del pueblo ha dicho que esta lista es pública.
Además, la candidata pidió a sus seguidores que no protesten frente a los domicilios de las autoridades electorales para no darles excusas. Este tipo de movilizaciones, realizadas la semana pasada, dieron lugar a críticas de organizaciones nacionales e internacionales.
Está más cerca que nunca la posibilidad de salvar el acuerdo nuclear iraní, según indicó el representante de la Unión Europea, Enrique Mora.
Estamos más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo, pero aún no llegamos allí, dijo Mora.
Este fin de semana concluyó una nueva ronda de reuniones en paralelo a las elecciones iraníes en las que ganó el ultraconservador Ebrahim Raisi. Según diplomáticos europeos y estadounidenses, ese resultado electoral no afectará las negociaciones porque la decisión final será del guía supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.
El objetivo de las conversaciones es que Estados Unidos se reintegre al acuerdo histórico de 2015 y que Irán cumpla nuevamente con las restricciones impuestas a su programa nuclear.
7:24.
Volvemos al panorama nacional.
Falleció el sábado de un infarto a la edad de 58 años el integrante del directorio de ANCAP por el Frente Amplio, Walter Sosa.
Sosa, ingeniero en computación egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, integraba el Partido Comunista y tuvo extensa trayectoria sindical como funcionario de UTE antes de integrar también el directorio de la empresa durante 2 periodos.
El Ministerio de Industria y el ministro Omar Paganini en particular lamentaron el fallecimiento con profundo pesar. El directorio de ANCAP decretó duelo en todas las dependencias del ente.
El presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, recordó al Frente Amplista Sosa como un hombre leal, comprometido, responsable y frontal. Una pérdida irreparable, afirmó.
El presidente Luis Lacalle Pou declaró que, en función de la información disponible, no tiene reproches que hacerle al ministro de Turismo, Germán Cardoso.
Recordemos, Cardoso quedó en el centro de una polémica política el miércoles pasado cuando el fiscal Eduardo Vaz informó sobre la formalización del comisario Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, por 5 delitos de corrupción y abuso de funciones. En su exposición, el fiscal mencionó, en base a grabaciones de llamadas intervenidas, que el ministro Cardoso había recibido un trato preferencial del jerarca policial.
La bancada de senadores del Frente Amplio pidió el jueves la renuncia de Cardoso, ya que entiende que ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero, lo que, a juicio de la oposición, viola el artículo 12 de la ley que consagra el Código de Ética de la Función Pública.
El sábado pasado, en ocasión de los actos por el aniversario del natalicio de José Artigas, en Sauce, el presidente Lacalle Pou fue consultado por el tema por los periodistas.
Yo no soy juez ético de nadie, o mejor dicho, soy juez ético mío. Mío sí, seguro.
¿Está bien que está ministros tener esa actitud, por ejemplo?
¿Cuál?
La de llamar cuando un amigo...
¿En qué situación, Pablo? ¿Para qué?
Para saber si...
Si es para esconder una prueba, no, obviamente no. Si es para esconder una prueba, le digo aparte que el otro día no trabaja más en Consejo de Ministros. Si es para averiguar, no sé, cada uno está en su derecho. Pero si fuera por otra razón, por eso le dije. Con la información pública. con la acción del fiscal, más lo que yo recibí de información del propio ministro, Germán Cardoso, no tengo objeción.
Ese mismo día, sábado, no pasó desapercibido lo que dijo el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, Frente Amplista. Se desmarcó de la postura de su partido y dio por cerrado el asunto del ministro de Turismo.
Vamos a seguir trabajando con Cardoso porque tenemos una muy buena relación por los temas de turismo, afirmó Orsi el sábado en rueda de prensa.
Ya pasó, me parece. Fiscalía habló, opinó. El Frente planteó lo que planteó y el gobierno lo respaldó. Ya está. Lo que yo pueda decir no aporta nada, al contrario. Resta. Nosotros tenemos oportunidad de hablar con jerarquías de los distintos ministerios y sí. El tema ahí, lo que se planteó es qué es lo que está bien y qué no. Ya no se discutió si es legal o legal. En principio, la Fiscalía fue claro. El vínculo existe. El tema también es con qué finalidad utiliza uno los vínculos. Tiene que ser al servicio de la gente. Y eso lo hacemos diariamente. Pero ya está.
7 y 28 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La acción de la firma uruguaya D-Local, que hace 15 días comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York, alcanzó el viernes su precio máximo. Llegó a 40,02 dólares por papel, cuando su oferta inicial días atrás había sido 21 por acción.
Luego, sobre el final de la jornada del viernes, el precio bajó levemente y terminó cerrando en 37,58 dólares. De todas formas, eso implicó que alcance una valorización bursátil de 11.000 8 millones de dólares, lo que es un valor nunca antes alcanzado por ninguna empresa uruguaya, según destacó el sábado El País.
Luego de casi un año y medio, ahora, durante los primeros días de junio, el precio del petróleo Brent, que es el que toma como referencia ANCAP, volvió a superar los 70 dólares por barril, o sea, un nivel no visto desde enero de 2020, previo al inicio de la pandemia.
El viernes el barril de Brent para entrega en agosto terminó en 73,51 dólares. Tanto el WTI en Nueva York terminó cerrando para julio a 71,64.
7 y 29.
Cerramos con otras noticias.
Renunció a su cargo la jefa de policía de La Valleja, comisaria mayor retirada Blanca Olivera, alegando motivos estrictamente personales. Era la única mujer a cargo de una jefatura departamental.
Fuentes del Ministerio del Interior, citadas por La Diaria, indicaron que el actual subjefe de Cerro Largo, el comisario general Jorge Casaca, será el jefe de policía de La Valleja desde el 1 de julio.
Un hombre mató a su expareja cerca de la medianoche del sábado en la ciudad de Yung, departamento de Río Negro, y luego intentó suicidarse.
Al momento de la tragedia había dos niñas de 4 y 9 años en la casa donde el femicida y la víctima residían, aunque estaban separados, según consigna hoy el diario El País.
Una bomba Molotov fue arrojada este fin de semana de noche al destacamento de bomberos de Maroñas, ubicado en General Flores 5059, entre Gurapirú y Timbúes.
El vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, dijo hablando con El País que tiraron una botella con un líquido inflamable y una mecha en el antepatio, en el espacio entre el portón y la pared, y al caer se rompió la botella y dejó una marca en el piso.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información, las cotizaciones, los mercados de cambios, lo que pasó el viernes, el balance de la semana. Romina, te escuchamos.
Les cuento, el dólar en nuestro país subió el viernes 0,09%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 813. Si hacemos balance semanal, bueno, tenemos que la divisa estadounidense subió 0,28%. Si miramos con un poco más de perspectiva qué ha pasado con el dólar en lo que va de este 2021, bueno, tenemos que lleva una suba acumulada de 3,48%. Esto es, como siempre, comparando la cotización del viernes en relación a la del último día hábil de 2020. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes a 42 pesos con 65 para la compra y 45,05 para la venta.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.